Lo anunciábamos, las ISAPRES tienen 90 días para incorporar la cobertura del aborto en tres causales tras la publicación de la ley. ¿Cuánto pesa la objeción de conciencia institucional? ¿Cómo se implementa el tema de esta naturaleza? ¿La codificación, la tarificación? ¿Qué tanto va a incidir, como preguntaba Rayén, en los valores de los planes?
Me van a subir el plan de nuevo,
Pero vamos a hablar con el ex superintendente del ramo, Manuel Inostroza, que está en línea. Muchas gracias por atender el llamado a la radio. Muy buenos días, Manuel.
Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Rayén. Hola, Álvaro. Buenos días a los auditores de Radio Bio Bio.
Manuel, no nos queremos hacer falsas expectativas, sobre todo las mujeres que estamos acostumbradas a tener que pagar planes de salud caros, con una serie de cosas en contra. ¿Qué es lo que puede implicar el que se tenga que asumir esta nueva prestación dentro de los planes de las ISAPRES?
A ver, yo lo primero que partiría aclarando es que creo que se ha generado una cierta confusión respecto a los plazos que tiene y al momento del cual está implementándose esta ley.
¿Ya?
Y revisando el articulado en detalle, el propio articulado, en su primer artículo transitorio, señala que la entrada en vigencia de la ley está ligada a la dictación y toma razón, por ende, de la Contraloría del reglamento. Esto quiere decir que, si bien la ley le da al Ministerio de Salud un máximo de 90 días para elaborar este reglamento vía decreto supremo y tomar razón de la Contraloría, puede ser antes de los 90 días, pero le da máximo 90 días, después la Contraloría tiene que tomar razón de esto, y la Contraloría podrá tomarse un tiempo, no sé, si es rápido, un par de semanas, si es un poco más lento, un mes y medio, dos meses máximo. Pero recién ahí, cuando el reglamento sea tomado razón por la Contraloría, recién ahí se van a hacer exigibles todas las prestaciones que el Ministerio de Salud defina, tanto las prestaciones propiamente tal de la atención de estos tres casos de aborto que la ley establece con su despenalización, y las exigencias para las ISAPRES y todo eso, y las prestaciones de acompañamiento, no antes. Entonces, esto porque además ha generado una cierta confusión. Hay, por ejemplo, Anita Román del Colegio Matrona ha dicho que ya ahora, dada la promulgación de la ley, una persona podría exigir, y en realidad la ley no lo establece. La ley establece claramente que esta está ligado a la dictación de este reglamento en su detalle. De hecho, los médicos estaban un poco quejándose de que cómo ellos iban a tener que resolver sin tener un marco reglamentario definido. Eso es lo primero, Rayén. Creo que sería importante señalarlo, porque esa confusión se ha generado hoy día. La ley todavía no entra en vigencia hasta que tengamos esto tramitado. Ahora, una vez que esto se defina por parte del Ministerio, el Ministerio lo tiene que definir en lo que se llama el arancel FONASA Libre Elección. El FONASA tiene dos aranceles, uno de modalidad institucional, que es el que regula las prestaciones solo para darse en los hospitales públicos y consultorios de atención primaria municipal, y otro que es para la libre elección, que es para aquellos beneficiarios de FONASA que compran prestaciones en prestadores privados. Bueno, este segundo arancel es el que debiera definir expresamente todas las prestaciones de esta nueva ley, porque es ese arancel el que obliga legalmente a las ISAPRES a cubrirlo, ¿sí? No es cualquier arancel, viene del arancel FONASA Libre Elección. Y a partir de ese momento, las ISAPRES efectivamente van a estar obligadas a dar esas prestaciones dentro de la cobertura normal del plan de salud. Ahora, lo más probable, Rayén, yo no he mirado el detalle de las prestaciones, es que ya todas estas prestaciones, como prestaciones aisladas, individuales, voy a poner un ejemplo, el legrado, que es el término técnico para el raspado del útero cuando se ha producido, ¿no es cierto?, un aborto espontáneo que ha quedado con restos intrauterinos.
Es algo que ya tiene código, se ha practicado otras veces a raíz de otra cosa.
Efectivamente, es una prestación clínica que ya se da a causa de otro tipo de situaciones clínicas. Por lo tanto, ese tipo de prestaciones que hoy día van a estar consagradas expresamente en esta otra causal distinta, ya están codificadas, por lo tanto, son prestaciones que ya el sistema público y privado da, y por lo tanto no van a ser necesario agregarlas, sino que básicamente conceptualizar aquellas que falten, que no estén, y sobre todo, como yo decía, las de acompañamiento, que son las más nuevas, en términos de la consejería, para aquellas situaciones de mujeres que pidan este tipo de prestaciones que van a estar consagradas por la nueva ley. Ahora, por ende, lo que yo considero es que estamos hablando de casos que serían muy marginales. Estamos hablando en algún momento se especuló en un número de casos de cerca de 2.000 a 3.000 casos anuales que podrían darse eventualmente del total de situaciones clínicas que se podrían describir en Chile hoy en día, y con prestaciones que la mayoría ya están codificadas, por lo tanto el impacto es mínimo, es completamente marginal, y a mi juicio no debiera implicar a propósito de esto ningún cambio en la tarificación de los planes de ISAPRE. Además, por ley, independientemente de la fecha en que esto entre en vigencia, acuérdate que los planes están regulados y tarificados por ley desde el 2005, y solo se pueden anunciar cambios de incremento de tarifa una vez al año, y esto se hace en el mes de marzo, fines de marzo, la superintendencia las publica en la primera quincena de abril, y entran en vigencia en los cambios de los precios de los planes del primero de julio respectivo, es decir, a nadie le podrían subir tampoco, independientemente de lo marginal o no de estas prestaciones, entre lo que sea diciembre o enero de este año y hasta junio del próximo año, porque tampoco corresponde a ningún incremento de precios por planes, porque está regulado por ley.
Conversamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de ISAPRE, nos acompaña hasta ahora a través del teléfono en la radio.
De ISAPRE y de salud.
Y de salud, toda la razón, Manuel, perdón. Te quiero preguntar acerca de algunas, tal vez, precauciones, previsiones que uno podría tomar en este caso. Cuando se agregan, y lo digo en términos generales, más allá de esta prestación del aborto en tres causales, cualquier otro tipo de enfermedad que pueda tener una cobertura, ya sea para temas de ISAPRE, FONASA, o de los seguros médicos, a veces seguros complementarios, etcétera, son cosas que se agregan automáticamente a las coberturas. ¿Es algo que uno debería revisar? Mire, esto que es nuevo, voy a chequear mi plan si es que está cubierto también.
A ver, efectivamente, cada cambio que se hace, porque una vez al año, junto con la discusión de la ley de presupuesto del sector público, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud revisan estos aranceles de FONASA, tanto en su modalidad institucional como en libre elección, y pueden definir todos los años, aproximadamente en diciembre, y luego se publican en enero, entre enero y marzo, dependiendo de la tramitación de los reglamentos respectivos, pero entre enero y marzo de cada año se incorporan o se podrían incorporar nuevas prestaciones a estos aranceles. Y eso automáticamente obligan por ley a la ISAPRE a cubrir esas prestaciones. Ahora, recuerda que ese es el piso. Ahora, en la práctica, como el sistema de renovación de aranceles en el sector público es más lento, hay muchas prestaciones. En algún momento nosotros hicimos un estudio de que había más de 1,000 prestaciones que son muy utilizadas o frecuentemente utilizadas en los prestadores privados, y que si bien no están en arancel FONASA libre elección, las ISAPRES ya están acostumbradas a cubrirlas, ¿sí? Y por lo tanto se generó una suerte, aquí Álvaro se va a acordar, de esta teoría jurídica de los actos propios, ¿no? O sea, algo que en buen chileno se dice, el que al que da y quita le sale una jorobita. Si la ISAPRE ya cubre esas prestaciones, a pesar de que no está obligada por ley, no las puede quitar de las coberturas normales de los planes, y por lo tanto pasan a ser prestaciones que permanentemente se obligan. Y por eso que hay algunas ISAPRES que dentro de este rango de 1,000 prestaciones adicionales, hay como cerca de 100 o 200 que ya las dan frecuentemente, algunas ISAPRES dan algunas otras no dan las otras prestaciones, en fin, entonces y tenemos esa distinción, pero el piso legal es lo que el Ministerio define todos los años cuando hace el arancel libre elección, y como te digo, eso cada vez que se incorpora queda automáticamente obligado por ley a exigirlo. Ahora, cuando no está, ocurre esta cosa que mucha gente todavía se queja del sistema ISAPRE, que dice, oye, fui a codificar esta prestación y no me la cubrieron porque me dice que no está en el arancel FONASA libre elección. Entonces, efectivamente, en aquellos casos se produce esta distinción porque esas prestaciones no estando, no están obligadas a ser cubiertas por ley por el sistema ISAPRE.
Manuel, aprovechando estos minutos de conversación, me gustaría recoger parte de tu opinión sobre lo que ha significado, por cierto, la tramitación de esta ley y algunos de los puntos que fueron considerados como más críticos y que desde el gobierno de inmediato dijeron, bueno, se va a resolver y va a estar la cobertura que corresponda, considerando la necesidad de diagnósticos por parte de especialistas, de la poca cantidad de especialistas que hay en nuestro país, principalmente de zonas extremas y de estas macrozonas que han sido denominadas para poder, en el fondo, cubrir esa necesidad, esa demanda en el caso que exista, sobre todo en zonas extremas. ¿Cómo ves justamente el que esto, al momento de implementarlo, esté, como por lo menos ha sido anunciado, que se logre dar esa cobertura a pesar de la ausencia de la cantidad tal vez necesaria o ideal de especialistas en el país?
A ver, bueno, yo voy a partir señalando primero que nada que en cuanto a mi opinión personal, no obstante ser un católico practicante, digamos, yo estoy de acuerdo con esta ley conceptual y jurídicamente y valóricamente. Yo estoy en contra del aborto, pero considero que mi planteamiento individual o familiar o de contexto religioso no impida que la ciudadanía no creyente pueda tener opciones respecto a estas tres alternativas. Dicho eso, yo tengo la expectativa de que esta ley se va a implementar debidamente. No creo que haya dificultad. Yo quisiera recordar que cuando hace, solo para hacer una analogía de análisis de dificultad, cuando hace ya 12 años atrás implementamos el auge, teníamos las mismas críticas parecidas. Es decir, miren, hay patologías para las cuales no hay especialistas en todo Chile, no están todos los protocolos establecidos y definidos y por lo tanto puede haber un grado de dificultad. Y efectivamente al comienzo en alguna región, si no hay un especialista, va a haber que establecer la formación de ese especialista, mandarlo después al sistema público, apelar a la gestión de redes, que se llama, ¿no es cierto?, de derivación del sistema, utilizando el sistema público y eventualmente redes con el sistema privado. Yo creo que esas dificultades se pueden presentar, pero yo creo que en el mediano y largo plazo esta ley va a ser como otros desafíos que hemos tenido y el sistema lo va a lograr cubrir. Puede que no en un 100% de perfección, pero creo que la voluntad de los médicos, ustedes ven que el Colegio Matrona, la Sociedad Chilena de Ginecología Obstetricia, están trabajando con el Ministerio de Salud codo a codo en implementar una ley que, por muy polémica que sea, una vez que ya es ley de la República, la disposición está en su implementación y correcta aplicación.
Estamos hablando con Manuel Inostroza, ex superintendente de ISAPRE y Salud, para que quede claro. Manuel, quiero aprovechar los minutitos que quedan a propósito, ya que estamos hablando de tarificación, de codificación, de prestaciones aisladas, tangencialmente tocar un tema a propósito de estas tarificaciones, de las codificaciones. Estamos hablando del aborto en tres causales, clarísimo. Pero, ¿qué pasa? Había un tema pendiente hace algunos años, se ha trabajado por ello, con la tarificación, en el caso inverso, y la codificación de prestaciones de tratamientos de fertilización asistida. El caso contrario.
¿Qué tan lejos estamos de...?
Claro. No, pues estamos hablando de las prestaciones para quienes, digamos, en las tres causales precisas, digamos, no van a prosperar con un embarazo.
Claro.
Pero estas familias que quieren tener hijos y no pueden, y están peleando hace rato
porque esto sea cubierto.
Bueno, ahí efectivamente tú tienes el ejemplo, como tú muy bien señalas, de a veces la dificultad de que el FONASA avance más rápidamente en una visión, digamos, de regular no solo para lo público, sino que también para el sector privado, de que el Ministerio de Salud es Ministerio del Sistema Público y del sector privado también. ¿Por qué digo esto? Porque FONASA, por ejemplo, ¿qué ha dicho? Dice, mire, nosotros tenemos un programa de financiamiento público estatal en FONASA que a los casos que nosotros clasificamos le podemos otorgar este tipo de financiamiento. Pero se inhiben de ponerlo en el arancel FONASA libre elección para que de alguna manera no haya un estímulo mayor por libre elección, un pago asociado a diagnóstico, que es otro mecanismo que tiene el FONASA, que se llaman los PAD, para establecer mayor cobertura para aquella población de FONASA, de sectores clase medios que están en FONASA, que necesariamente podrían atenderse en un prestador privado. Y el efecto rebote que tiene eso es que además no obliga legalmente a las ISAPRES a cubrirlo. Ahora bien, muchas de las ISAPRES, por común acuerdo que se ha llegado de autorregulación en sus planes, y ya quedan consagradas por esta teoría de los actos propios, es decir, que no las pueden quitar, muchas ISAPRES han avanzado en otorgar estas prestaciones de mutuo propio en ciertos planes, y lo anuncian con cierta publicidad, es decir, mire, este plan, a pesar de que no está legalmente obligado, sí cubre prestaciones, pero de alguna manera sería mucho más ordenador y mucho más, a mi juicio se podría dar una señal, y aprovecho a que podría ser una potente señal, por ejemplo, a la elaboración de este reglamento y del próximo arancel FONASA libre elección que se tendría que aprobar de aquí a diciembre, al dar la señal en ambas direcciones, o sea, no solo dar las prestaciones del aborto en tres causales, sino que también eventualmente en los casos de fertilidad asistida que todavía no están en el arancel FONASA libre elección. Es un tema que desde que nosotros estábamos en la superintendencia le planteamos al FONASA y al Ministerio por el reclamo que teníamos de los afiliados de ISAPRE en cuyos planes no estaba cubierta estas prestaciones, de que sería muy un gran avance que el sistema público sí los incluyera en el arancel FONASA libre elección. Creo que ahí daríamos una señal incluso más potente de libertad de opciones de familias que están buscando tener hijos con la ayuda de la ciencia, y aquellas mujeres que en el caso puntual ya descrito, ¿no es cierto?, se encuentran frente a una situación de decisión tan difícil como el aborto en estas tres causales.
Manuel Inostroza, ex superintendente de ISAPRES y de Salud, muchísimas gracias por haber atendido el llamado a la radio y por haber conversado con el Expreso.
No, gracias a ti, Álvaro, encantado de saludarte, Rayán.
Gracias, Manuel. Muy bien. Un abrazo. Chao, chao.